SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Toledo, desde su imponente catedral donde nos hemos venido a hacer el programa y desde donde les vamos a contar la actualidad de la mañana. Hoy les vamos a contar desde una catedral la actualidad que sigue marcada aquello de lo que Pedro Sánchez se enteró mientras le recibía al Papa, que es la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE por el caso Leire. Ha anunciado el presidente del Gobierno que ante la sucesión de escándalos piensa comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Será después de que José Luis Rodríguez Zapatero declara en la Audiencia Nacional donde está imputado. Moncloa trata de sacudirse así la presión o algo de la presión que implica no solo los casos que acechan al PSOE, sino también la presión creciente de sus socios que dan por muerta la legislatura.
Sabemos pues que Sánchez piensa comparecer para dar explicaciones después de que en su rueda de prensa en Roma llegara incluso a bromear con la posibilidad de un adelanto electoral, a lo que él se niega. La pregunta es si esas explicaciones que vaya a dar ahora el presidente serán como el argumento que corría en privado en el gobierno y que ayer ya verbalizaba el ministro Óscar Puente.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Leído el sumario contra Zapatero, visto el auto con las maniobras en Ferraz de Santos Cerdán o de Leire 10, el PSOE asegura que hay una campaña para acabar con este gobierno.
Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
El PSOE ya emplazaba a una fecha, ya lo fiaba todo a la declaración de Zapatero ante el juez, pero ahora añade esta otra fecha con la comparecencia de Sánchez en el Parlamento. Lo que ocurre es que, entre tanto, se lanza a esta denuncia de Óscar Puente, que ahora habrá que ver si secundan su partido y el gobierno.
Lo secundan, Ángels, tanto en la Moncloa como en la dirección de Ferraz. El mensaje del ministro Puente no fue improvisado. Los socialistas querían que fuese él quien pusiese voz al sentimiento que dicen detectan entre sus filas, donde se arraiga la idea de que la acumulación de movimientos y la coincidencia de operaciones policiales en torno a estos casos no es casual, sino fruto, dijo Puente, de una operación orquestada.
Y lo que hay es una profunda indignación de la militancia socialista. Y creo que esto, pues algunos que no están midiendo bien, al final pues va a tener el efecto contrario del que pretenden. Es decir, hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo. Hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria.
Puente no señaló directamente ni a jueces ni a policías, tampoco habló de manera explícita de la UFER, algo que sí que hacen en privado y de forma abierta muchos dirigentes socialistas, aunque el ministro dejó en el aire las sospechas.
Primero, yo no he dicho respeto por la justicia, he dicho dejemos que la investigación judicial avance. Por tanto, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho.
Ante la acumulación de frentes, el gobierno Ángels ha decidido salir a la ofensiva, anunciando también esa comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones, comparecencia que se producirá una vez que se hayan producido la declaración de Zapatero ante el juez. Esa petición de comparecencia se la habían pedido varios socios y se había pactado con Sumar en un intento de aplacar también la presión de parte de los grupos que apoyaron la investidura del presidente.
Se desmarca de esta línea de acusar, de hablar de una campaña para derribar con métodos no democráticos al gobierno, que escuchamos al ministro Emiliano García Paje, que acusa al gobierno y a Sánchez de estar metidos en un búnker.
Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión.
Dentro del gobierno está también Sumar y ahí Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Ahí va creciendo el debate interno sobre hasta dónde debe llegar su apoyo al PSOE.
Sí, porque ya hay diputados dentro de Sumar que piden distanciarse del Partido Socialista porque creen que la situación les arrastra y les va a perjudicar. Horas después de que la UCO entrara en Ferraz, hubo una reunión del grupo parlamentario que estaba ya agendada de antes, pero en la que se generó un debate interno sobre qué pasos dar ahora. Según fuentes presentes en ese encuentro, ya hay algunas voces que piden que si hay pruebas contundentes del caso Ley, habría que dejar de apoyar las iniciativas del PSOE e incluso exigir un adelanto electoral. Otro sector del grupo representado por los partidos que forman parte del gobierno apuestan por seguir adelante y utilizar el contexto para ganar más influencia dentro del Ejecutivo. Decía la vicepresidenta Yolanda Díaz que su partido hará lo que tenga que hacer.
Dejemos trabajar a los tribunales. Y, por supuesto, mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto.
Lo cierto es que Yolanda Díaz no estuvo en esa reunión y afloran voces críticas dentro de Sumar por su ausencia y por la falta de liderazgo. También hay críticas al resto de ministros de Sumar por no cambiar sus agendas y hacer como si no pasara nada, dicen, cuando la UCO estaba dentro de la sede de su socio de gobierno.
Joan Guille, gracias.
Hasta luego.
El PNV ya dijo y mantiene que hasta aquí ha llegado la legislatura, que habría que convocar elecciones. Rufián, de Esquerra, distingue entre gobernar y resistir en el gobierno.
Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza. Yo creo que llega un momento en el que la gente pasa de nosotros y sobre todo lo que está es terriblemente decepcionada. Y lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. Aquí todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal.
Feijóo también tiene su dilema dentro del PP. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Su dilema sobre si debe presentar una moción de censura que en Génova descartaban. Intentan centrar el foco en los socios, precisamente.
Sí, Feijóo dice estar dispuesto a hacer todo lo posible por cambiar el gobierno, pero evita mencionar la moción de censura porque es el PP quien puede presentarla y no quiere cargar con esa responsabilidad. Así que señala a los socios. Quiere que sean ellos quienes den el paso de pedírsela y se comprometan a apoyarlo, porque perderla sería para los populares darle aire a Sánchez.
Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. El momento exige algo más que abstenerse del problema.
En las filas populares estos días se ha recibido una directriz, no meter la pata. En Génova están convencidos de que la situación del PSOE les pone en bandeja una victoria en las próximas elecciones y no quieren estropearlo por precipitarse. Así que fuentes del partido insisten en que es tiempo de reposar las cosas y de disfrutar del momento.
Julia, hasta luego.
Hasta luego.
Pues este es el punto político que se explica a partir del punto judicial en el que estamos. Zapatero imputado, declara ante el juez el día 17. Están imputados Leire Díez, Santos Cerdán, la gerente actual del PSOE, por una trama que, según la investigación y con dinero del PSOE, trataba de boicotear investigaciones contra el PSOE. Investigaciones como, por ejemplo, el proceso contra el hermano de Pedro Sánchez, acusado de enchufismo en la Diputación de Badajoz.
El juicio por ese caso empezó ayer. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y el abogado de David Sánchez pretende que se anule la causa.
Sí, dice el letrado Emilio Cortés que se han vulnerado los derechos de David Sánchez porque no hay más que comparar cómo empezó este asunto y cómo ha terminado para ver que ha sido una investigación prospectiva.
La denuncia inicial y el auto de apertura de juicio oral. Ahí es donde se nota el carácter prospectivo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
El hermano del presidente afronta 3 años de cárcel por el puesto que consiguió en la Diputación de Badajoz. Su defensa habla de sesgo político en la causa.
Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para darnos.
Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor letrado. Sí.
Le interrumpía el presidente del tribunal para que centrase el tiro. Intervino también ayer en la primera sesión la fiscalía, que aquí no acusa y que no le dio la razón en esto de que el caso es prospectivo, pero sí pidió que quede fuera del juicio uno de los delitos que se atribuyen al hermano de Pedro Sánchez, el de aceptación de nombramiento ilegal, porque considera que está prescrito. El tribunal se pronunció el lunes.
Isabel, gracias.
A vosotros.
El otro gran juicio en marcha es el de la Kitchen, la trama policial que con el gobierno de Rajoy trató de impedir la investigación sobre las cuentas del Partido Popular. Ayer era uno de los días más señalados. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Porque ayer declaró Jorge Fernández Díaz, que dijo que él de la Kitchen se enteró por la prensa.
Nadie, nunca, jamás, fueron las palabras más escuchadas ayer de Fernández Díaz y quien fuera su mano derecha, Francisco Martínez, al ser interrogado solo a preguntas de sus abogados por la Kitchen. El ministro Fernández Díaz dice que se enteró por la prensa a finales de 2015 o 16.
Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16.
Pero a pesar de esta declaración pactada por ambos en un claro pacto de no agresión, hubo contradicciones. Fernández Díaz dijo que se enteró en 2015 o 16, pero Martínez afirmó que 2 años antes, cuando nadie sabía nada de la Kitchen, Fernández Díaz le llamó y le reveló que había un topo en la familia Bárcenas y que se llamaba Sergio Ríos.
En el año 2013, y 13 de julio, el ministro me llama y me pregunta si yo sé algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas que estaba colaborando, valga la redundancia, con la Policía Nacional. Y me manda, me dice cuál es el nombre, para que me entere.
Ambos exculparon a la cúpula del PP y negaron toda implicación, pero la numerosa prueba les acorrala. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos por liderar la Operación Kitchen.
Campos, hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La ola de calor ha dejado varios muertos esta semana en Europa y aquí en España las temperaturas van a seguir siendo muy altas, propias del verano, Jordi.
Solo tendremos pequeñas variaciones. Destacamos que hoy de nuevo se superarán récords. Ayer destacable el de Tortosa, en el tramo final del río Ebro, 37,3 grados. Es una estación que data su origen de 1920 y no se había registrado nunca en mayo una temperatura tan alta. Hoy destacable el calor en el Valle del Guadalquivir y en el interior de la Comunidad Valenciana, cerca de los 40 grados, bajarán un poco en el Cantábrico, pero aún así con calor, y cuidado esta tarde, pero sobre todo las tardes del fin de semana, con las tormentas que podrán descargar con mucha intensidad y granizo en los Pirineos y la Ibérica.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
De la Crónica del Mundo, habrá que estar atentos a algo que ha ocurrido esta madrugada. Un dron ruso ha impactado contra un edificio de apartamentos de una ciudad rumana, de la ciudad de Galati, que está próxima con la frontera con Ucrania. Hay dos personas heridas por un ataque que Rumanía considera una escalada irresponsable de Rusia y ha dado parte al secretario general de la OTAN. Y el otro gran asunto en la información internacional está en la guerra en Oriente Próximo, con los mensajes confusos sobre qué va a pasar con esta guerra.
Sí, hace unos días dijo Donald Trump que el acuerdo era inminente, luego se corrigió a sí mismo diciendo que necesitaba unos días más. El precio del petróleo se relajó en previsión de que acabase llegando un acuerdo que ahora Washington dice que existe para extender por lo menos la tregua, pero que Teherán niega.
Corresponsal en Washington, Sara Canals. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días.
Buenos días. Fuentes de la Casa Blanca confirman la información que publica Axios, que asegura que Washington y Teherán han llegado a un principio de acuerdo, pero que el presidente necesita aún un par de días para reflexionar. Sin embargo, horas más tarde, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ayer hizo de portavoz en funciones, fue así de cauto ante la prensa.
It's always a mistake to get out ahead of the president, so it is all going to be the president.
Siempre es un error adelantarse al presidente, declaraba mientras recordaba las tres condiciones que exige en estas negociaciones.
Open the strait, highly enriched uranium. No nuclear program.
Abrir el estrecho, entregar el uranio enriquecido y no a las armas nucleares. Según Axios, este acuerdo extiende la tregua 60 días más y restablece progresivamente la circulación por el estrecho de Hormuz. Teherán tendría 30 días para retirar todas las minas y Estados Unidos, por su parte, relajaría algunas sanciones para que Irán pueda vender petróleo. Sobre la cuestión nuclear, se emplazan a discutir de forma prioritaria cómo deshacerse del uranio en estos dos meses de extensión y con respecto al Líbano, el pacto estipula que la guerra entre Israel y Hezbollah debe terminar.
Bueno, deberá terminar según el papel, pero Israel volvió ayer a bombardear Beirut. La nueva ofensiva suena así, que puso en cuestión el precario alto el fuego, más de 135 objetivos, dice Tel Aviv, que atacó de la capital de Líbano. Israel ha emitido órdenes de desplazamiento contra el sur del país y ha mantenido los ataques que solo ayer mataron a 16 personas.
En Estados Unidos, el Washington Post ha publicado que funcionarios del gobierno están presionando a la oficina que se encarga de imprimir dinero para que lance un nuevo billete de $250 con el retrato de Donald Trump. De hecho, intentan que la oficina de grabado e impresión, que es la oficina encargada, prepare prototipos de ese billete.
El Post ha hablado con al menos cuatro fuentes que cuentan la preocupación que tienen por esta idea, porque la ley solo permite que aparezcan en los billetes personas que ya han fallecido. De hecho, desde 1866, ninguna persona viva ha aparecido en una moneda de Estados Unidos.
El PP abre la puerta a volver a aplicar el llamado impuesto al sol, que gravaba a los consumidores que consumían la energía que ellos mismos producían con placas solares. El gobierno socialista suprimió este impuesto en 2018, Xira Valdés.
Los hogares con autoconsumo no tienen que pagar los peajes eléctricos por la energía que ellos mismos producen, algo que desde el Partido Popular consideran injusto. Por eso, su vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, ha abierto la puerta a recuperar el conocido como impuesto al sol, que precisamente obligaba a pagar un cargo a los usuarios de autoconsumo.
Si todo el mundo autoconsumiera, los costes del sistema los tendría que pagar alguien. Si yo fijo los costes fijos del sistema, los pago a través de tu consumo energético, claro, si la factura de la luz no te ve consumo, no lo pagas. Lo que no puede seguir ocurriendo es que el peaje se fije en función del consumo de energía y no en función del consumo de red.
Aunque su prioridad, si llegan al gobierno, ha asegurado Nadal en las jornadas sobre el futuro de la energía, sería suprimir el calendario de cierre nuclear y resolver los problemas de acceso a la red.
Y Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, recurre al auto judicial que hace una semana ordenó su entrada en prisión y que él evitó con una fianza de 1 millón de euros. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Es el contraataque de la defensa de Jonathan Andic, que denuncia que su detención fue, según ellos, innecesaria, que causó un tsunami informativo que le ha provocado, dicen, una condena social anticipada. El escrito además rebate uno a uno los 7 indicios que pesan contra él, por ejemplo, las 3 visitas de Jonathan Andic al lugar de los hechos una semana antes de la muerte de su padre. La defensa asegura que nunca lo habían negado y atribuyen las supuestas contradicciones a una mera confusión semántica, es literal. Entre los elementos nuevos que han aportado está, por ejemplo, la llamada que el hijo hizo al 112 a emergencias, en la que entre lágrimas pedía ayuda, decía que su padre había caído por un barranco, que no le veía y que mandaran por favor una ambulancia. Para defender también la buena relación entre ellos, aportan la declaración de las hermanas, de un tío y del presidente de Mango, que coinciden que padre e hijo se querían, y niegan el móvil económico del supuesto homicidio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.